Señor, pues con un enorme gusto, es un enorme privilegio poder estar aquí nuevamente, muy agradecido con el Señor. Primero que nada diciendo que pues en Saltillo está también parte de la iglesia del Señor y les ama profundamente, se ora por ustedes. Estamos en el Señor, estamos en un mismo cuerpo y alabamos a Dios por esta oportunidad. Verdaderamente bendigo a Dios por esta oportunidad, por esta gracia. Y antes de iniciar, pasando por la ciudad, sabemos que estamos viviendo el principio de dolores, ¿verdad? La tierra, estamos viendo tiempos finales y nos tocaba ver con cierta tristeza a algunos daños que todavía se dejan ver de lo que hizo el huracán. Todavía vemos bardas, algunos techos, algunas casas, algunos árboles caídos, algunos árboles que después de caídos cortados, marcados ahí. Y pensaba yo que eso es solo lo natural, pero hay algo espiritual. En México también, como ustedes saben, algunos terremotos, algunas situaciones complicadas, pero eso es lo externo. ¿Qué de lo interno? ¿Qué de lo eterno? ¿Qué de lo espiritual? ¿Qué de poder ver vidas o no ver vidas? ¿Ver árboles caídos o no ver los árboles más? ¿Qué cuando el corazón se puede entristecer porque algunas cosas en esa conmoción que es más allá de lo físico, que es en lo espiritual? Y con la esperanza de que algunos árboles que todavía están ladeados sean levantados y vuelvan a enraizar. Espero que tenga sentido lo que estoy diciendo. De que algunas vidas que no estén afirmadas, pues este sea un tiempo de gracia del Señor para que volvamos a enraizarnos, a afirmarnos en Él. Y entendamos que es solamente el principio, que habrá muchas cosas que conmoverán primeramente lo que está dentro, que es la iglesia, para que lo que esté de pie pueda recibir ese reino inconmovible según Hebreos, ¿verdad? Nuestra oración para que la iglesia se afirme, para que la iglesia persista en esta fe, en esta doctrina. Amén. En el Señor. Gloria a Dios. Pues tenía el tema que el Señor me había dado, que no es otra cosa más que un depósito de lo que el Señor ha estado trayendo a mi vida durante este tiempo, pero me queda muy claro que hoy hay que compartir de eso, y eso es lo que vamos a hacer. Lo único que no sabía y le preguntaba al Señor hasta el último momento es, ¿cómo he de llamar al tema? Imagínese, según el nombre, la naturaleza, ¿verdad? Yo tenía ahí un nombre que no me gustaba mucho y eso es lo que estaba, Señor, ¿cómo ha de ser el tema? Y creo que así va a ser para que luego lo ubique o para que en mí al menos quede presente, y sería el despertar de la esposa por el esposo. Ese sería el tema, y yo le pido al Señor que tenga paciencia de lo que vamos a ir leyendo, de lo que vamos a ir comentando. La palabra la estaremos expresando en algunas secciones de ellas, y voy a ir explicando, si el Señor me lo permite, me da la gracia de poder transmitirlo, o Él a través de mí, así será. Amén. Entonces, el despertar de la esposa por el esposo. Antes que otra cosa, quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de Cantares, capítulo 5, por favor. Solamente leerlo así brevemente en el libro de Cantares, y que pues sea el Señor verdaderamente quien nos hable, quien nos ministre, quien nos deje ver lo que Él tiene para nosotros en esta hora. Dice, yo vine a mi huerto. Estamos ahí, estoy en el 5:1 de Cantares. Yo vine a mi huerto, oh hermana. Por cierto, hermano mayor, ¿verdad? De la hermana. Esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. La esposa. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía. Paloma mía, perfecta mía, todo el proceso. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Respuesta de la esposa: me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron. Me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Que le haga saber que estoy enferma de amor. El despertar de la esposa por el esposo. Quise leer esto para dar solamente un panorama general de lo que estaremos platicando. Sé que voy a hablar un poquito de algo que es un misterio a razón de las escrituras y que no pretendo en ninguna manera decir lo sé o lo tengo, pero sí puedo decir que es algo que el Señor ha estado hablando en mi vida y por lo tanto compartirlo delante de ustedes. Quiero invitarle por favor que me acompañe en Apocalipsis capítulo 19 versos del 5 al 8. Voy a dividir esto en algunas secciones. Espero que el Señor me dé la gracia, el favor para platicar cada una de ellas. La primera, las bodas del Cordero con la novia. Las bodas del Cordero con la novia, esa será la primera parte. La segunda parte será una revisión al pacto. La tercera parte será en el despertar aparece la participación y la edificación. Y así en esos tres segmentos estaremos llevando la palabra. Y pues el Señor sabe que nos habla, ¿verdad? La primera parte entonces, las bodas del Cordero, las bodas en plural del Cordero con la novia. Aquí en las Escrituras, Apocalipsis 19 del 5 al 8. Apocalipsis 19 del 5 al 8 dice: Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, salió del trono y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, salió del trono: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Salió del trono no una predicación, no una enseñanza, una voz. Y yo le ruego al Señor que lo que ahorita sea no sea una predicación, sino sea el eco de su voz a la iglesia. No una predicación, no una elaboración de un mensaje, sino el eco de una voz a nuestros corazones. Porque esta voz decía: que nos gocemos, que nos alegremos, que le demos gloria, porque han llegado no la boda, las bodas del Cordero, las bodas en plural con la novia en singular. La primera cosa que vamos a ver es eso: las bodas del Cordero han llegado, gocémonos, alegrémonos en él. Vamos a, así como estamos en el último libro, vamos a pasar al primer libro de la Biblia. Le pido por favor me acompañe, antes de Génesis, solamente leer Efesios 5:30 al 32. El apóstol Pablo, hablando del misterio de Cristo y la esposa. Efesios 5 del 30 al 32 dice el apóstol Pablo, el Señor a través de él: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos plural. Somos la novia, pero en plural. Miembros. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande, grande, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Grande es el misterio, mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Gocémonos y alegremos, es la voz que salió, es la voz que sale. Porque, ¿cuál es el motivo de la celebración? Hay bodas. ¿Y con quién se casan? Con el Cordero. Y cada vez que estos miembros en plural se casan con el Cordero, hay fiesta. Es motivo de fiesta. Le pido por favor que me acompañe ahora a que veamos un poquito, si estuviéramos en el escenario de una boda, que estuviéramos un poquito en ese momento de los votos. Quisiera invitarle a presenciar una boda en las Escrituras, que podamos escuchar los votos de esa boda. Para esto le pido que me acompañe a Génesis capítulo 28, si es tan amable. Estamos viendo la primera parte, las bodas del Cordero con la novia. Y le invito a que me acompañe, capítulo 28 de Génesis, del 11 al 22. Génesis 28, del 11 al 22. Vamos a escuchar en este escenario los votos de una boda. Estoy en el versículo 11, hablando de Jacob, un miembro, una parte del cuerpo, llegó a cierto lugar y durmió allí, el despertar de la esposa por el esposo. Porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ese es el escenario. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el esposo estaba en lo alto de ella, el cual dijo, le va a decir a alguien: yo soy Jehová, el Señor, o Dios de tu padre Abraham, y el Señor, o Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Dios le está prometiendo algo. El esposo le está diciendo a alguien: soy el Dios, soy el Señor de tu abuelo, soy el Señor de tu padre, y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Seguimos leyendo. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Sabemos quién es la simiente. Los votos. Yo prometo amarte, yo prometo respetarte, yo prometo cuidarte. 15. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El esposo acaba de hacer sus votos: no te dejaré, no te voy a soltar. voy a cumplir lo que te estoy diciendo. El esposo acaba de dar sus votos, pero está dormido el hombre, está dormida la amada, y tiene que despertar. Y lo que le despierta es el esposo. El esposo que ha dicho: yo prometo amar, yo prometo estar contigo. Como diciendo: no soy tu esposo, porque soy esposo de tu abuelo y de tu padre. Vea, por favor. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: ¿cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se despertó durante el sueño, pero se levantó hasta la mañana. Y se levantó Jacob de mañana. Es decir, que en la madrugada le despertó, pero el levantar fue con la luz del sol. Y tomó la piedra, si no fuera por esa piedra, y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, casa de Dios, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Si despierta, tiene que hacer voto. Si despierta, se compromete. Si despierta, se casa. Porque ahora le toca a ella. Voltea el ministro y le dice: ¿y usted qué dice, jovencita? Él ya dijo, ¿usted qué dice? E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Ni hablar de aquellas que se quieren casar y no quieren ni el vestido ni el pan, ¿verdad? Ni hablar. Este sí quiere ser vestido, este sí quiere ser alimentado. Y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Mi Señor no lo es, pero lo será. Soy el Dios de tu padre, Abraham, soy el Dios de Isaac. Pero ahora aquí está diciendo: tú serás mi Señor. Lo que has dicho me compromete a tener que decir que tú ahora serás mi Señor. Palabra para Dios en ese caso. Y esta piedra que he puesto por señal será la casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Caso cerrado, aquí hubo boda. ¿Usted qué dice? Amén. Las bodas del Cordero. Quisiera pedirle que me acompañara a 1 de Corintios 6:17. Hay un principio aquí. La boda o las bodas serán o están siendo. Cristo viene o Cristo está viniendo. Algo tan sencillo, el apóstol Pablo dice, o el Señor a través de él, 1 de Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, se puede unir a cualquier cosa, pero el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con él. Si se une, hay boda. Si se compromete, hay boda. Si entra en ese pacto, hay boda. Vemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento de las bodas del Cordero. Mateo 9, por favor, capítulo 9, versículo 15. Vienen alguien a reclamar, nunca falta los que quieren agüitar la fiesta, decimos en México. Aguar la fiesta. Gracias, hermana. Versión Puerto Rico es aguar. Ya hablo varios idiomas, gracias al Señor. ¿Por qué no ayunan? ¿No los vemos que ayunen? Tus discípulos no ayunan. Espéreme tantito. Imagínese que usted se casa y el día que se casa le van a salir el plato y usted dice, fíjate que hoy no, porque hoy me propuse en ayuno. Pero ¿cómo? Es la boda. Imagínese que se le ocurre ayunar el día de su cumpleaños y todos con la fiesta y hoy no. Dice Mateo 9:15 acerca de aquellos que vinieron a decir, no ayunan. El ayuno tiene que ver con luto, ¿verdad? Según Isaías. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas? ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto? Entre tanto, ¿qué? Se acaban de despertar. Si se están uniendo, si se están comprometiendo y ustedes quieren que ayunen, no. Sí van a ayunar, pero ahorita no. Porque están de bodas. Porque están de bodas. ¿Cómo puedes meter en ayuno a los que están de bodas? Gocémonos, alegrémonos, regocijémonos. Porque Él le ha concedido a su esposa un vestido. Él le ha concedido. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y no se agüe en la fiesta. Entonces van a ayunar. Ustedes van a estar ayunando, ellos van a estar ayunando, pero ahorita no. Porque la voz que ha salido dice, gocémonos, alegrémonos. La novia se está casando con el amado. Gocémonos. Le quiero invitar, por favor, que me acompañe a Jeremías capítulo 31, del 31 al 34. Es algo que fue y es algo que es. Es algo que será. Jeremías capítulo 31, del 31 al 34. Estamos viendo la parte de las bodas del cordero con la novia, de tres partes en que estará platicado esto. 31 del 31 al 34. Jeremías 31. Bien, lo tenemos, ¿verdad? Dice, he aquí, promesa, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dejará a su padre y a su madre, dejará y se unirá. Porque ellos, no él, ellos invalidaron mi pacto, aunque hasta el último día fui un esposo, aunque yo fui un marido para ellos. No te dejaré y no te desampararé. Infiel. Para eso habría que leer a Oseas, ¿verdad? El libro de Oseas. Ve y cásate con una mujer y luego platicamos. Así es mi pueblo conmigo, infiel, pero yo soy fiel. Ellos invalidaron mi pacto, pero yo fui un marido. ¿De qué pacto estamos hablando? Un matrimonio. Estamos hablando de un matrimonio. Y Dios vuelve a anunciar, porque son las bodas, no la boda. Aunque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, 33. Pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley. Si hay matrimonio, tiene que haber pacto, y se sustenta en la ley. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios o Señor. Dios, pero también puede decir por Señor. Y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de su pecado. Es un matrimonio. Pero si se da cuenta, no cambia la ley. No dice: daré una nueva ley. De hecho, Hebreos dice que es un pacto sobre mejores promesas, pero es la misma ley. Solamente que ya no va a estar en papiros, ya no va a estar en papel, ya no va a estar en tablas de piedra. La pondré en su mente. La escribiré en su corazón y todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Me conocerán. Quizá le conozco poco, quizá le conozco mucho, pero le conozco. Gloria al Señor por él. Pastor, yo no le conozco. ¿Cómo? Le conocemos. Y la esperanza que tenemos en Oseas, y conoceremos y proseguiremos. Tenemos esperanza de seguirle conociendo, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu hijo a quien has enviado. Que te conozcan, que no se detengan, que te conozcan. Como en la oración de Juan 17, ¿verdad? Y les he dado a conocer tu nombre. El mundo no te conoce. Si alguien no conoce a Dios, es el mundo, aunque esté dentro de la iglesia. El mundo no le conoce. Solo la iglesia le conoce, poco o mucho, pero le conoce. Y los que le conocemos, en la medida que sea, conocemos y proseguimos en conocerle. Hay un alumbramiento, hay un amanecer, hay un despertar. Hay un despertar. No permanecer en el pacto, amados, es invalidar el pacto. Como si no estuviera casado. Pero está casado. Pero como si no estuviera. No. Hay que permanecer en el pacto. Hay que permanecer en el pacto. Hoy más que nunca veo la urgencia en mi vida, y así lo comunico en la congregación que el Señor me permite, de conocer el pacto y de permanecer en él. Más que nunca. Más que nunca. Estaba en alguna reunión con pastores del estado y preguntaba que si alguien me podía decir alguno de los 10 mandamientos. Alguno de los 10 mandamientos. ¿Se acuerda de alguno que venga ahorita a la memoria? ¿Alguno de los 10, el que usted quiera? ¿Perdón? ¿Están de acuerdo con eso? Bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro? ¿No matarás? Muy bien. ¿Algún otro? ¿Alterio? Muy bien, gracias. Las respuestas que recogí eran muy parecidas aquí, pero ya me dijeron 2. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y todas tus fuerzas. Y es mandamiento. Otro que me dieron es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y les decía, pues no, no están en los 10 mandamientos. Están en la ley, pero no están en los 10 mandamientos. No están. Los primeros 4 tienen que ver con amar a Dios. Y los segundos 6 con amar a tu prójimo. Y cuando al Señor le preguntan, Él dice, ¿en qué se condensa toda la ley? En esos 2 mandamientos que no están en los 10 mandamientos. No están. No están, pero seguimos diciendo que esos son los mandamientos de los 10 mandamientos. Pero alguien dirá, pero pastor, pero eso ya fue. Pero Él ha dicho, pondré mi ley en tu mente. No dice una nueva ley, dice mi ley. Lo que ha cambiado de este nuevo pacto es que ahora no está en papel. Eso es lo que ha cambiado. No otra cosa. Porque el pacto revela plenamente quién es Dios. La ley dice el carácter de Dios, la persona de Dios, Dios santo, Dios celoso. Si usted quiere, vamos a dar una revisión al pacto, que esa sería la segunda parte, una revisión a la ley, una revisión al pacto. Quiero pedirle que me acompañe a Deuteronomio capítulo 5, entramos en el segundo punto, esperemos que Dios nos ayude. Una revisión al pacto. Deuteronomio capítulo 5, y voy a leer a partir del 6 al 10. Son los 10 mandamientos en esta repetición de la ley que es Deuteronomio, y vamos a darle una revisión al pacto. Y aquí vamos a detenernos un poquito de tiempo, pero el Señor nos va a ayudar. Dice así, estamos en Deuteronomio 5 del 6 al 10. 10 mandamientos, aquí vienen. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Nos libró de la vana manera de vivir, la cual hemos recibido de nuestros padres. Yo soy el que te saqué. Yo soy el que te saqué. Esto ya es primer mandamiento, ¿eh? No lo he concluido, pero así empieza el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios, tu Señor, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y como yo soy, sigue el primer mandamiento, sigue siendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Una manera de decirlo, ¿te casaste conmigo? No quiero a otros. ¿Te casaste conmigo? No quiero a otros. Porque yo soy el que te saqué. Yo soy Jehová tu Señor. Y como yo soy, dice Él, no quiero a otros. Voy a seguir leyendo y ahorita vamos a comentar un poquito. No harás, segundo mandamiento, no harás para ti. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Sigue siendo el segundo mandamiento lo que vamos a leer a continuación. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Porque yo soy, nuevamente, Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Soy el esposo que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero vea el verso 10. Y que hago misericordia a millares. ¿A quiénes, Señor? A los que me aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Guardan sus mandamientos. He leído 2 mandamientos de los 10 mandamientos. El cuadro es este. Tenemos algunos años de casados, mi esposa y yo. Y es obvio que ni yo ni ella queremos a alguien más en el matrimonio. La iglesia, cuando lee estos pasajes, tenemos la tendencia a pensar que esto es algo para los que están afuera. Idólatras. No tengan dioses ajenos. Pero eso no es para ellos. Esto es solamente para un pueblo que Él ha sacado de Egipto, de casa de servidumbre. Esto no es para los de afuera. Esto es para nosotros, si le conocemos. Pastor, pero nosotros, ¿cómo hemos de tener otros dioses? Ahorita platicamos un poquito de ellos. ¿De cuándo acá, verdad? ¿Nosotros cómo habíamos de tener otros dioses? Y con la misma dice, pues no quiero otros dioses, no quiero otros esposos, pero tampoco quiero sus fotos. No quiero sus cartas. Imagínese, después de 11 años de casados, y le digo, ¿qué haces, mi amor? Pues aquí recordando al otro. Pero nomás lo estoy recordando, nomás lo estoy recordando. Viendo su foto, leyendo sus cartas. Cuando peleamos, suelo venir aquí a leer. O póngalo en mi lugar. ¿Qué haces? No, pues aquí visitando a aquella que a lo mejor pudo haber sido y no fue. Pues, ¿qué te pasa? Pues es que ya ves que discutimos y pues estoy... Como que no hay conciencia en la iglesia que de donde no quiere otros dioses es de nosotros. Porque si alguien está casado, si alguien fue llamado a casarse con él, es su pueblo. Y si él sacó al pueblo, dice, no quiero a otros. No quiero sus fotos, no quiero sus cartas, Señor. Díselo a ellos, tienen muchos dioses en la India, en donde usted me diga. Si yo los saco a ellos, yo les demando a ellos. Si no los saco a ellos, yo no les demando nada. Esto no es estos mandamientos, este pacto no es para alguien que está fuera del pacto. Este pacto es para los que están unidos al Señor. Porque yo te saqué, dice. Estabas de esclavo. Estabas en tierra de servidumbre. Yo te saqué, no quiero a otros. Señor, pero una estampita, una foto, una carta. No quiero nada. Nada. Porque soy celoso. Porque soy fuerte. Porque castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me menosprecian o me aborrecen. Pero también que hago misericordia a millares. Si usted lee unos capítulos más en Deuteronomio o en el Salmo, dice que hace misericordia hasta mil generaciones por el pacto, por la palabra. ¿A quiénes? Los que me aman. Porque si es un matrimonio, no es a fuerza, hay que amarlo. Hay que amarlo. Y si no le estamos amando, venir delante y dice, Señor, perdóname. No me quise levantar, quién sabe por qué. No me he lavado, dijo. Ya lavé mis pies. No los vaya a ensuciar. Ábreme. El esposo despertando a la esposa. Esposa, hubiera llegado antes, man. Ya me acosté. No quiero a otro. ¿Será conveniente volver a meditar en la ley de Jehová? ¿Será conveniente volver a tomar esa ley y leerla y guardarla y meditarla y masticarla y rumiarla y decir, yo sé ahora por qué no quieres otros dioses? No se lo dices a ellos, se lo dices a tu esposa. ¿Habrás visto que un esposo le va a reclamar al vecino, a la señora, al vecino, oiga, no sea adúltera? ¿Y usted qué le importa? Usted con su esposa y yo con... Pues sí, el Señor no lo demanda a nosotros. No quiere imágenes, no quiere semejanza de lo que esté en los cielos, en la tierra, bajo la tierra. No quiere nada, porque ya ha dicho que es fuerte y es celoso. Porque este pacto es un matrimonio, amados. No es otra cosa. El que se une al Señor es un matrimonio. son las bodas del Cordero. Es una vida levantándose y estando de cabecera con esa roca, le vino esa revelación y, Señor, tú serás mi Señor. Mi Señor. Tú serás mi Señor. Vemos aquí rápido un punto. No quiero otros dioses. Solamente voy a mencionar algunos dioses. Sería difícil que entre nosotros tuviéramos alguna imagen de algo, pero se ha dicho y es entendible que las imágenes no hay que quitarlas de afuera. Si están afuera es porque algo está dentro. Si no la puedo quitar de ahí o la tengo escondidita, el problema no es ahí, el problema es acá adentro. Y si hay algo aquí adentro, el problema más allá de eso, pues es que a lo mejor todavía sigo de enamorado o de enamorada con los otros, siendo que Él me rescató, me sacó de la vana manera de vivir de mis padres, no con oro, no con plata, el precio de la redención, la dote, fue su sangre. Pero el pueblo podría tener otros dioses, porque dice dioses, no dice imágenes. Imágenes son las fotografías, son los recuerditos, son las cartitas. Pero el primer punto que toca es: no quiero a otros dioses ajenos delante. A lo mejor tú no los ves, pero yo sí los veo. A lo mejor tú no estás consciente de ellos, pero yo sí estoy consciente. Me gustaría mencionar algunos rápidamente. Filipenses capítulo 3, verso 17 al 19. Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo, ¿verdad? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan. Le está hablando a la iglesia y dice que por ahí andan ¿cuántos? ¿Algunos? Muchos. Muchos es más que pocos, ¿no? Muchos es más que más o menos. Muchos. De los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que siendo, que estando dentro, que congregándose, que reuniéndose, y son enemigos ¿de qué? De la cruz de Cristo. No le toque el tema del padecimiento, no le toque el tema de dar su vida por, porque yo voy a la iglesia, yo me congrego. Bueno, pues si Él ha dado su vida por nosotros, que eso es lo que leemos, que Él ha dado su vida por la iglesia, por la amada, pues sería una buena arma decir: nosotros también estamos como esposa dispuestos a padecer por el amado. No entre los votos se dice en las buenas, en la salud, en la prosperidad. Pero resulta que a estos no les gusta la cruz. Y no solo no les gusta, sino que son enemigos. Enemigos de la cruz. Dice, el fin de los cuales... No, si van caminando, pero el final es diferente. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, no tendrás dioses ajenos, pero estos tienen un Dios ajeno que los lleva a la perdición, y ese Dios es el vientre, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Su reino es aquí, su gloria es aquí, lo que sea es aquí. Pero su Dios dice que es ¿qué? Ahora hay un problema un poquito complicado. ¿Qué quiere el niño? No, yo no quiero eso. Bueno, si queremos que coma, démosle lo que quiere. Porque él no quiere eso. Él decide qué va a comer y qué no va a comer. Yo me imagino a ese niño creciendo, ¿quién gobierna, el niño o el vientre? Lo que desea, lo obtiene. Lo que quiere, eso es. Y lo lleva a la obstinación y lo lleva a lo que sea. ¿Qué quiere? ¿Qué se le antoja? Bueno, ¿quién no le gusta de vez en cuando darse un antojito, verdad? Pero que esto gobierne. Y no tiene que ver con que estamos complexión delgada o complexión robusta, sino de quién señorea esa vida. ¿Quién determina lo que se hace o lo que no se debe hacer? ¿Quién? ¿Que te siga a dónde? A la cruz. No, Señor, Dios, nunca te pase eso. Apártate, Satanás. Pero Pedro es Satanás, no. Pero ahí hay un deseo. Ahí hay un deseo. Que solo piensan en lo terrenal. Cuyo Dios, aquí hay un Dios. La pregunta es si no estará delante del Señor. Es que yo lo que deseo, pastor. Yo lo que me propongo. Dios nos ayude. ¿Qué quiere el niño? No quiere. No, no le vamos a dar porque no. Corre riesgo. No se lo des porque no se lo va a comer. Entonces dale lo que quiere. Aunque sea basura. Dáselo, el chiste es coma, pero ¿qué lo gobierna? ¿Lo gobernará la voluntad del Señor o lo gobierna su propio deseo? ¿Qué lo gobierna? Dioses, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan. ¿Cuántas cosas pudiéramos hablar del Dios vientre? Muchas. Muchas. ¿Algún sacerdote Elí que dice que era de vientre amplio y que terminó perdiendo el sacerdocio? ¿No se lo dejó a sus hijos? Pero sus hijos, ¿qué les gobernaba? El vientre. Dice que presentaban las prendas y, ¡da acá! ¡No, no, espérate que se cosa! Cuando el Levítico 19, la ley dice, no comerá la carne con su sangre. No se espera a que se le vaya la vida aquello cuando ya se lo quiere. ¡No, no, da acá! Pero espera nada más que se cosa. Pero es que lo que gobierna es no el Señor. ¿Sabe qué dijo Jacob? Tú serás mi Señor. Ya no mi vientre. Ya no lo que se me antoja. Ya no la mujer que quiero. Ya no. Tú serás mi Señor. Porque tú sustentarás. No solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Entonces, ¿de qué vive? De toda palabra que sale. De eso vive. Eso es lo que sustenta. No tendrás dioses ajenos. Allá en México podemos decir la Virgen de Guadalupe o esto o aquello. Pero seguramente que ustedes tendrán ahí también. Pero es más que eso. ¿Quién hijo de Dios en su sano juicio traería? Así de que no, permíteme antes de predicar esto. Por favor, seamos honestos. Pero ¿qué de lo que nos gobierna? Que cuando yo no puedo hacer tal o cual cosa, porque no puedo, pastor, no puedo, entiéndame, no puedo. Que el Señor me pida otra cosa. ¿Qué le va a pedir sino lo que le está estorbando? ¿Se acuerda de Abraham? ¿Qué le pidieron a Abraham? El fruto del vientre. Dame a tu hijo. Pero, Señor, la promesa, dame a tu hijo. El fruto del vientre, dámelo. Pero ahí están todos mis sueños, ahí están todos mis anhelos, ahí está el cumplimiento. Dámelo. Porque ya lo amas más que a mí. Y no quiero dioses ajenos delante de mí. ¿Y por qué no permitió que lo matara? Porque aquí adentro murió. Y no era otra figura más que el Padre dando a su Hijo para redención nuestra. Eso que a ti no te permitía hacer, yo sí lo voy a hacer. ¿Se acuerda? ¿Está bien? Vamos. Dice que el pródigo quería llenar su vientre de las algarrobas. ¿Dónde está tu deseo? ¿Está en el Señor? ¿Está en aquel que dijo, tu ley está en medio de mi corazón y el hacer tu voluntad me ha agradado? ¿O está en mi voluntad, mi deseo, mi reino? Allá para México hay una canción que dice, mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Ándele pues quédese con su gusto y vamos a ver quién se lo quita. Dioses ajenos. Jueces capítulo 3 versículo 7, solamente los voy a mencionar, aunque créame que hay tiempo para poder ir desglosando todo esto, pero Jueces 3:7, no tendrás dioses ajenos. Estos son dioses que cada vez me doy cuenta que están más metidos en la iglesia de lo que imaginamos. Jueces capítulo 3 versículo 7. Estamos dándole una revisión al pacto, y en esa revisión al pacto no tendrás dioses ajenos. El libro de los Jueces, capítulo 3, versículo 7, dice así. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Señor. La palabra Dios no existe en ese contexto. Su Señor. Y sirvieron a los Baales, en plural, y a las imágenes de acera, sin poder meternos. Baales, señores. Eso significa Baal, señor. Sirvieron a sus señores. ¿Qué los gobierna? A esos sirvieron. Por cierto, Baal, un dios enérgico, un dios de guerra. Uno que se sabe imponer, uno que no cuida a la iglesia, pero que la gobierna, que la manipula, porque eso era Baal, un guerrero, un impositivo, un conquistador, un disciplinado. Eso era un Baal, y eso se había metido a la iglesia, se había metido al pueblo. Cuando la gracia no es gracia. Cuando tienes que hacer. ¿Lo dice quién? Es que en mí las cosas no se hacen así. Qué bien. ¿Quién gobierna? ¿Usted o el Señor? Cuando escuchamos de una mujer que dice, he aquí la sierva. Haga como bien le parece. Aquí está. Sus Baales. Esos enérgicos. Esos, decía Pablo, viene uno y los abofetea y bien lo toleran. Se imponen y les exigen, los exprimen. Los abofetean y ustedes fascinados. Pero cuando se da la participación, cuando se conceden la gracia, parece que nadie quiere. Como a mí no me hablan, no, sí, sí le hablan, no se imponen, pero le están hablando. No, es que ahí es, ¿quieres o no quieres? No sé dónde. Que yo sepa, la voluntad del Señor es una. Si la conocemos, vamos en pos de ella. No porque me lo pide, no porque me lo demanda, no porque aquí prohíben o no prohíben, sino porque conozco al Señor. Es que a veces se presta tanto eso de que no, pues si el Señor, amén, el Señor permite y el Señor demanda. Pero a veces como nosotros decimos, pero el Señor sabe. Y nos escondemos ahí. Mientras que hay quien pudiera abusar y que pudiera gobernar y pudiera enseñorearse. Los Baales y las Aseras. Y Asera, la esposa de Baal, lo contrario a Baal. Todo amor, toda misericordia, entre comillas. La diosa de la fertilidad. Que vengan muchos, no le hace. Que se congreguen. Aquí les hablamos del amor. Aquí les hablamos del amor. No te preocupes. Como diciendo, Dios ya no es celoso. Nada más ven. Ten otros, pero también que estés con él. Y entonces existe la Asera, que trae muchos problemas al pueblo de Dios, muchos problemas. Cosas que no deberían de estar pasando dentro de la iglesia, están siendo propiciados por esa Astarot, esa Esther, esa Istar, esa llamada reina del cielo. Todo en el nombre del amor. Todo en el nombre de, no, no te preocupes, aquí te amamos, es un lugar de amor. Adúlteros, perversos, fornicarios, homicidas, pero no te preocupes. Recibiendo toda su ideología, toda su enseñanza. Y justificándonos en el amor, siendo complacientes. Siendo participantes. No sé si Elí participaba de Asera, pero no les digas nada. Son muchachos, congregación, son muchachos. Y cuando el Señor lo confronta, dice, ¿verdad que los honraste más a ellos que a mí? Yo había dicho, pero nunca tal yo haga, porque yo honraré a los que me honran. Y los que me menosprecian de lejos serán tenidos en poco. Pero Baal y Asera metida en la iglesia, mejor que le preguntemos al Señor. Pero Baal y Asera metida en el corazón, mejor que le preguntemos al Señor. Porque Él dice, no quiero dioses ajenos delante de mí. Habría que preguntarle al Señor, ¿hay algo de esto en mi vida? Habría que preguntarle, ¿me estás hablando a mí, Señor? O como que les hablas a otros. Uno más, si usted me permite. Lucas 16, del 10 al 13. No tendrás dioses ajenos. Una revisión al pacto. Nos falta todavía un poquito. ¿Está bien? Bueno, pues el Señor nos ayude. Lucas 16, del 10 al 13. Fidelidad, fidelidad. Si hay matrimonio, fidelidad. No, pero no está casada, no está, entonces anda cortejando. Dale. Pero si está casada, fidelidad. Si está casado, fidelidad. Es que no era la voluntad de Dios, pues ya es. Si no era, ya es. ¿Qué dijo, pastor? Lucas 16, del 10 al 13. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas, si hay injustas, también hay justas. Hay verdaderas, ¿verdad? Y no tienen que ver con lo material. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Verso 13. No tendrás dioses ajenos. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, en el griego, el Dios de las riquezas. que yo encontré unos billetes que a lo mejor usted haya visto por ahí, que dice que God we trust, ¿verdad? Nomás no me dice aquí cuál Dios. No sé si este es el Dios. ¿O en cuál Dios? ¿En cuál Dios confiamos? ¿En cuál Dios? Porque yo he leído de uno que dice, no te dejaré ni te desampararé. De uno que ha dicho que si Él es el pastor, no que todo lo vamos a tener, pero que nada. ¿En dónde está nuestra confianza, amados? Si no traemos dinero, ¿hay paz en el corazón? O si traemos mucho dinero, estamos rebosantes de júbilo. Venga lo que venga. ¿Perdón? ¿En qué está la confianza? ¿En qué? Uno que dijo, pues aunque no haya vacas en los corrales, gallinas en el gallinero, higos en la higuera, con todo yo me alegraré en Jehová, mi Señor y mi confianza. Pero había que preguntarle, señores, ¿y qué estoy confiando yo? No, es que estoy haciendo algo para cuando me retire, para tener estabilidad y paz. Pues la única seguridad es el Señor y fuera de Él no hay seguridad. ¿En qué está nuestra confianza? Y ahí leemos en Isaías, dice, a ver, varones que gobiernan a mi pueblo. No lo servían, lo gobernaban. Que hicieron pacto con la muerte y que dicen que cuando pase el turbión no les va a pasar nada porque ustedes están bien protegidos. Yo voy a destruir en eso que confían. No hay Dios como nuestro Dios, amado. Pero la pregunta no es si lo sabemos, la pregunta es en qué está puesta nuestra confianza. Porque Él dice, aquí hay otro Señor al cual no puedes si estás conmigo. No, pero si el dinero sirve para todo, amén, sirve para todo. Pero uno se puede volver esclavo del dinero. ¿Qué me gobierna? ¿A quién le he encomendado mi vida, mi futuro? Él dice, no tendrás dioses. Dejamos por ahí lo de los dioses. Hay que meditar en eso. Hay mucho que buscar. Mateo 5, 6 y 7 son los tres capítulos. No los voy a leer. Pero así como en Deuteronomio 5 se nos dice que el pueblo fue a un monte y en el monte se le dio la ley, en Mateo vemos que nuestro Señor subió a un monte y también les dio la ley, la ampliación de la ley. Él venía a magnificar la ley que revela el carácter de Dios, la persona de Dios. Y sentándose habló y dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. No los que dicen ser pobres en espíritu, sino los que realmente lo son. Y a partir de ahí, bienaventurados los que padecen, bienaventurados los que lloran, bienaventurados, puras cosas que no nos gustarían, porque muestra el carácter de corderos, no de leones. Los que padecen persecución, los mansos, los pacificadores. Pero si yo quería ser de los guerreros y conquistadores, padre. Los que padecen, no los que persiguen, pero los que padecen persecución por causa de la justicia. La ley de Cristo. La ampliación de la ley. Con mucho amor y con mucho respeto, ¿cuánto me falta a mí meditar en ese Mateo 5, en ese Mateo 6, en ese Mateo 7? Para conocer al esposo de la esposa. ¿Cuánto me falta meditarlo, memorizarlo? Ahí es donde dice, ora así, no ores así. No, pero si es un rezo, pastor, Padre nuestro. Es un modelo de oración y como tal hay que orar. La pregunta es si lo hacemos. O desechamos el rezo, la repetición, con todo y el modelo. Porque nosotros no somos religiosos. Cuando Él dijo, escribiré mi ley en sus corazones. Cuando Él se sentó a darnos ley, bienaventurados son cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Porque así también persiguieron a los profetas. La ley de Cristo. Escribiré mi mente, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Por cierto, mis amados hermanos, si me permite ahí, Juan 14, 15 y 21, bien rápido, lo compartí un poquito de esto con los hermanos de los talleres, en una participación que se nos dio. 14, 15 y Juan 14, 21. ¿Cómo evidenciar que amamos a Dios si no guardamos sus mandamientos? ¿Cómo decir que amamos a Dios si no pasamos tiempo en su ley, en su palabra? Nuestro Señor Jesucristo vuelve a repetir lo que estaba escrito, que leímos allá en Deuteronomio, que Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Cómo lo dijo en Juan 14, 15? Si me amáis, guarda. Si lo haces, si no, no te preocupes. Porque en el matrimonio tiene que haber amor. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y qué dice el 21? El que tiene mis mandamientos. Aquí tengo el pacto, aquí tengo el certificado de matrimonio, Señor, aleluya. En las buenas y en las malas. El que tiene los mandamientos y los guarda, con todo lo que significa guardar, ese es el que me ama. No el que dice, no el que canta, no el que los tiene y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y vendremos a Él y nos manifestaremos a Él. Otra pregunta que nos tendríamos que hacer, que el Señor me hizo hace algún tiempo, que me hizo sudar porque conocí la respuesta, es que si yo le amaba. Él me preguntó que si yo le amaba. Así de bote pronto, claro que te amo. Y cuando con las escrituras me mostró, dije, Señor, ayúdame a amarte. Quiero amarte. Quiero amarte. ¿Alguna evidencia de que se le ama? El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese. Le dije en Mateo 5, 6 y 7, parte de la ley también del Señor. Cuando hablamos del tema de la ley, porque estamos hablando de una revisión de la ley, hay algunos problemas con la ley. Pastor, por las obras de la ley ninguno será salvo. Amén. Gloria a Dios. Porque en Cristo Jesús está el cumplimiento de la ley para todo aquel que cree. ¡Amén! Porque si estuviésemos bajo la ley, ahorita estaríamos bajo maldición, porque somos infractores de la ley. Pero la ley sigue mostrando el carácter de Dios, la persona de Dios, lo que a Dios agrada. Eso no ha cambiado. Le doy gracias a Dios porque no estoy bajo la ley, pero le doy gracias a Dios porque me permite considerar su ley para conocerlo a Él, para permanecer en Él. La salvación es de Jehová. No hay salvación en la ley. ¿Puede decir amén? Quien quiera cumplir la ley no la puede cumplir. No estamos bajo la ley. Gloria a Dios. Pero la ley, aunque no estamos bajo ella, los que creemos en Cristo Jesús, que Él ha cumplido la ley, que Él es el cumplimiento de la ley tiene algunas ventajas. Si la considerásemos un poquito, Salmo 19, 7. Pastores, que yo tengo esta tendencia a esto, yo también. Y si no tengo la tendencia a eso, tengo tendencia a algo peor. Porque así es mi carne y así es mi corazón. Y el suyo también no canta mal. La ranchera. Comercial mexicano. No canta mal las rancheras, pero la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace la ley? conversión. Una manera de explicar esto: voy caminando, voy cometiendo muchos errores, muchos males, voy dañando mucha gente, voy caminando en la dirección incorrecta. Pero la ley de Jehová, si le amo, guardo su ley, guardo sus mandamientos, de tener ahora yo una tendencia hacia lo malo, la ley logró una conversión. Convierte mi alma. Oiga, pero todo lo que hice es una deuda. Por eso Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Porque la salvación viene de Jehová. No hay salvación en la ley, pero en la ley hay conversión del alma. Pero no solo la ley, porque si es pura letra, 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 letra. El Salmo 19:7 también dice: el testimonio de Jehová es fiel. No es ley sin testimonio, no es testimonio sin ley, es ley y testimonio. Es en espíritu y ¿en qué? Y en verdad. Escritura, pero inspiración de la escritura. Escritura sagrada, pero el testimonio que da el espíritu, según 1 Juan 5:7. El espíritu es el que da testimonio. No es una cosa sin la otra. No es cúmulo de conocimiento, de aprendizaje, es el testimonio, es el alumbramiento de esto que está escrito. Sin eso. Y entonces el Señor nos deja ver que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Sí puede haber conversión, pero no redención. Por eso David apelaba no a la ley. Bienaventurado aquel a quien Jehová no inculpa. No que no pecó, porque todos somos transgresores, pero aquel al que Dios no le toma en cuenta sus pecados, aquel que Dios perdona, aquel que Dios restaura. Infractores de la ley, librados de la ley, pero la ley sigue diciendo que es perfecta, porque muestra el carácter de un Dios perfecto, fuerte, celoso, que castiga, pero que también hace misericordia. No ha cambiado. Que yo la quiera poner a un lado es ignorar cómo es Dios. Claro, con el testimonio del Espíritu. Eso dice el Salmo 19:7, ¿verdad? Quisiera mostrarle algo que dice el hermano, que no digamos que diga, que está escrito. Muy bien, es cierto. 1 Timoteo 1:7-11. Primera de Timoteo 1 del 7 al 11. Esto es algo que a mí me ha bendecido ricamente en los últimos días. Y que le pregunté al Señor, debo de decirlo: Señor, ¿cómo ayudo a aquel que es tendencioso, que está en la iglesia y tiende, perdóneme lo que voy a decir, tiende a la homosexualidad, tiende a esto? ¿Cómo le hago? Hay muchas cosas que son espirituales, pero él sigue teniendo la tendencia. Y él me dijo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte. Entonces ya no se usa la ley porque no estamos bajo la ley. No, sí se usa. Se hace legítimamente su uso, se puede usar. 1 Timoteo 1:7. Me voy apurando porque se me hace que el tiempo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice así, 1 Timoteo 1:7, queriendo ser. ¿Estamos ahí, 1 Timoteo 1:7? Queriendo ser, ¿qué? No es que contemplen la ley, es que quieren ser doctores de la ley. El problema no es la ley, el problema es que quieren ser doctores. No dice que Jesús se sentó con los doctores. Y Jesús, niño ahí, 12 años, ¿verdad? El verbo hecho carne ahí. Oigan, ¿y qué dice? Niño, así dice. Bueno, ¿y si dice eso, por qué acá dice eso? ¿Tú no viste esa lección? ¿De dónde sacas esas preguntas, hijo? Queriendo ser doctores, títulos. Queriendo ser doctores sin. Tiene la forma, pero no hay sustancia. Queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Entonces la ley, deséchela, en ninguna manera. No, por favor. Porque ¿cómo puedo conocer el carácter de Dios sino a través de esa ley? Y entonces viene un pero. Mientras que en el Salmo 19:7 dice la ley de Jehová es perfecta, aquí dice, pero sabemos que la ley es buena. La ley es buena. Pablo, pero estamos en Timoteo, ¿no? Eso no era como para leerlo acá por Zacarías o Malaquías. ¿No estás diciendo algo fuera de tiempo? Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa. Si hemos de juzgar, amados, ¿será que el juez podrá ser juez sin conocer la ley? ¿Por qué entonces se llevan las causas afuera? Porque no hay quien juzgue adentro. Dice Pablo, ¿no hay alguno espiritual que pueda juzgar? ¿Tenemos que llevar las causas afuera? ¿A juzgarlo con otras leyes? ¿No hay jueces aquí? ¿No hay entendidos aquí? Si uno la usa legítimamente, conociendo esto, para usar la ley hay que conocer esto, que la ley no fue dada para el justo, y entonces, para los transgresores y desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Pastor, le debo de confesar, yo tengo una tendencia a esto. ¿Qué me recomienda? Déjame orar por ti. ¿Ya te arrepentiste? Ya me arrepentí. Quiero que medites en la ley. Pastor, ¿por qué lo estoy diciendo? Tengo una tendencia a esto. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El que te redime es Cristo Jesús. La salvación viene de Jehová, pero la ley convierte tu alma. Y entonces un hombre con un corazón tremendo,
cuánto amo yo tu ley. Seguridad.
Es ella todo el día mi meditación. Me has hecho más sabios que mis enemigos, más sabios que los ancianos, más sabio que los enseñadores. Porque la ley es buena. Si uno la usa donde hay que usar. Amén, amados. No para condenación. Es una buena arma para condenar, ¿no? La ley. Sí, ¿no? Un buen instrumento para tener aprisionados, para enseñorearnos de la iglesia. Pero es para corrección, es para corregir. Si uno la usa legítimamente, me permite dos ejemplos rápidos del apóstol Pablo, un entendido de la ley, y ahora esa ley, que no había Nuevo Testamento, ¿verdad? Esa ley, por el Espíritu Santo, se saca esa esencia y Pablo dice, el Espíritu, hay un término, no soy abogado, pero hay un término en leyes que se dice el Espíritu de la ley. O sea, cuando se escribió eso, ¿qué se quería decir? Más allá de que está escrito. Y Pablo captó por el Espíritu de Dios cuál era el Espíritu de la ley. Le doy dos ejemplos. Uno de ellos, no necesita buscarlo, pero decía, no pondrás bozal. Esa está en la ley. Y Pablo pregunta, ¿ustedes piensan que habla, se preocupa Dios del buey o se preocupa del trabajador de la obra? Está trillando, ¿no puede comer? Aplicación de la ley en el Nuevo Testamento. Un segundo ejemplo de la aplicación de la ley en el Nuevo Testamento, este es un poquito más. Primera de Corintios 5, del 1 al 5, solo voy a dar la cita, usted la puede revisar en casa. Primera de Corintios 5, del 1 al 5, un caso de inmoralidad juzgado. Que me llegó una carta que dice que en la iglesia, no, olvídese afuera, no hable de afuera, en la iglesia hay uno que tiene a la esposa de su papá y nadie le dice nada. No, ahí va, se congrega, no, está ofrendando, está diezmando, no, a veces le... ¿Perdón? Tan envanecidos estamos, les dice Primera de Corintios 5, del 1 al 5, que tiene a la esposa de su papá y está con ella. Oh, por favor. Y les dice un principio que está en la ley: reúnanse los ancianos y pongan en medio al tal. Y yo presente en espíritu, también he juzgado según la ley esa causa. ¿Qué le hacemos? La ley dice que apedrearlos, entréguenlo a Satanás. Uso de la ley para que al menos se salve. No es que seguimos orando por él para que se convierta, que se convierta, entréguenlo. Júntense los ancianos y en vez de echarle piedras, lo entregamos al diablo en el nombre de Jesús para que haga pedazos, pero que su alma alcance salvación. ¿Dónde está eso en la ley? Deuteronomio 22, del 22 al 30, y no lo vamos a buscar. Ahí está. ¿No nos seguirá sirviendo la ley para algunos casos que no sabemos ni qué hacer, amados? Como pastor le digo que sí. Que sí. Necesito meditar más en esa ley. Tercer parte y última. Ya se extendió, pastor. Perdónenme. En el despertar aparece la participación y la edificación. En el despertar aparece la participación y la edificación. Génesis 28, del 20 al 22, que fue donde empezamos más o menos leyendo. Se despierta Jacob del sueño y hace un voto. Hermanos, yo estoy consciente que no es que nosotros le digamos al Señor, es en el pacto del Señor en que podemos permanecer. No es que yo te prometo ya no fallarte, olvídese de eso. No estamos hablando de eso, estamos hablando de entrar en su pacto, de que su pacto esté en mi mente y esté escrito en mi corazón. Su pacto, el pacto para mil generaciones, su palabra. Amén, amados. Pero en ese voto, vea lo que dice. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, como ha dicho, yo también quiero decir algo, y me guardar en este viaje. Y alguien dice: está condicionando. Bueno, es alguien que no es su señor, pero está a punto de ser su señor, está a punto de hacerlo su esposo. Esta piedra que he puesto por señal, ¿será qué? Casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Cuál es la consecuencia de despertar ante esa roca maravillosa que es Cristo Jesús y venir y entrar en ese pacto con nuestro Señor? ¿Cuál es la consecuencia? Dos cosas, esencialmente: edificación de la casa. No dije construir templos, dije edificación de la casa. Una persona que ha despertado, una persona que se une al Señor, su compromiso es que la casa sea edificada. Hay un dicho allá que dice: el casado, casa quiere. Si nos hemos de casar, hemos de tener casa. Oiga, pero usted lo pusieron a hacer eso. No, pero gloria al Señor, lo andamos haciendo, gracias a Dios. Pero oiga, va todos los días al templo, no se aburre. Bueno, alguien dijo una cosa de mandado, ¿verdad? Todos los días de mi vida. ¿Pero por qué? La edificación. Pero no lo veo dormir, no lo veo descansar. Es que sea edificada su casa. Es que usted no, de repente de aquí lo partía y lo... ¿Qué le pasa? El matrimonio quiere casa. Este hombre, cuando se despierta, toma la roca que entendemos perfectamente de quién habla, y una libación en aceite, y dice: casa. Si hay matrimonio, tiene que haber casa para ese matrimonio. Tiene que haber edificio. Ya no salí bendecido, ya no salí bien contento, salimos edificados. Todo por la edificación de su casa. Amén, pero alguien va a decir: pero si Jehová no edificare. Amén, el que edifica es el Señor. Pero el que despierta de su sueño dice: Señor, ¿en qué colaboro? Somos colaboradores tuyos, ¿no? Si en algo me quieres considerar para la edificación. Es como para preguntarnos: ¿estoy yo en el tema de la edificación de la casa? ¿O estoy yo en el tema de: ay, voy a ir a ver cómo va a estar hoy? A ver qué nos traen los hermanos ahora que vienen. O los que están aquí. ¿Está usted pensando en la edificación de la casa? ¿Está usted siendo edificado para decir: Señor, pues a lo mejor no sé poner mucho, pero aquí puedo poner este? Me dijeron que pasara la mezcla de aquí para acá. Aquí está. ¿Algo más? Y si Jehová no edificare, amén. ¿Se acuerda que le dijo: yo te edificaré casa? Señor, tú me edificarás casa, David. El que edifica soy yo. Pero qué bueno que despertaste esa conciencia de que se requiere edificación. El pensamiento ahora está en la edificación, que el Señor, que tu casa sea edificada, que Cristo sea formado, edificados como casa y como sacerdocio para ofrecer. Que haya casa y que haya sacerdocio. Decía el hermano en la mañana, a veces lo que hay es hotel, ¿verdad? Llego y me voy. A mí no me interesa lo más, yo ya vine, ya cumplí. Póngame, entonces póngale palomita. Ya cumplió. El tema es si estamos buscando la edificación. Y no solamente nosotros. Pasajes. Génesis 14, perdóneme. Pasajes. Mateo 16, 18. Edificación. Ya voy a terminar, ¿eh? Antes de que pasáramos nos decía, no se quede con nada. Yo me quedé con eso, aunque ahorita no me dijeron. Perdón. 18. Un tal Pedro estaba recargado en una piedra. Ahí afuera de un lugar que se llamaba las puertas del infierno. ¿Quién dice la gente que es hoy? No, es Juan, es nueve, este es el otro. ¿Quién dice de fuera que soy yo? Oh, sí, ustedes es el profeta. ¿Quién dicen ustedes? La roca. ¿Qué? Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Todos los demás ruidos. ¿Qué trae Pedro? Pues ¿qué trae Pedro? ¿Cuál piedra? ¿Cuál roca? Pedro. Para ese entonces no era ni Pedro, ¿verdad? ¿Eh? Era Simón. Simeón. Y cuando le viene ese despertar y le viene esa revelación sobre esa verdad, sobre la revelación de quién soy, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno. Pero tiene que despertar. Tiene que despertar. Porque estaban ante la puerta del infierno. Usted busca la foto de ese lugar. ¿Dónde era? Cesarea. De Filipo, se va a encontrar una cueva. En esa cueva, como en todos los lugares donde brota agua, la gente va y pone a ídolos, hace ritos paganos y esto, y ahí le llamaban la cueva del infierno, y ahí aparecían o se manifestaban cosas. En el registro de, usted lo encuentra en el diccionario, ahí está, y el Señor los llevó ahí, a ver aquí delante de la cueva del infierno, de la boca, ¿quién dicen? Cesarea de Filipo, un lugar de manantial de aguas, pero de culto pagano, y ahí se le revela el Señor a Pedro. Sobre esa verdad, sobre esa revelación se edifica la casa. El infierno no tiene nada que ver con esa casa. Las puertas del infierno no prevalecen contra la roca que sustenta esa casa. Otro pasaje. Lucas 6, 46 al 48. Señor, ayúdanos. Lucas 6, de 46 al 48, un pasaje muy conocido. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué? Le hago una pregunta, ¿a quién se le llama Señor? Porque Jacob dijo, tú serás mi Dios, mi Señor. Cuando yo era niño, entre mi papá y mi mamá se presentaban así, te presento a mi Señor. Te presento a mi señora. Así acostumbrada, ya no. Bueno, si se acostumbraba, se diría, te presento a mi señora, y hasta ahí. No hay más. No da para más la fe. Te presento a mi señora, pues. Pero cuando yo era niño, así se presentaban. Primera de Pedro 3:6 dice que Sara obedecía a Abraham, no temiendo las amenazas, sino que le llamaba esposo o señor. ¿Por qué me dicen esposo? ¿Por qué me dicen señor y no así? Quieren edificar, ahondar y dar con la roca. Quieren que no se les caiga con el ciclón, con el temblor, con lo que venga en el espíritu, sobre la roca. Lo inconmovible. Ya no leemos, usted conoce el pasaje. Ya no leemos. Usted lo puede meter en su casa. Pero si se casa, edificio. En términos acá dirá, yo no tengo casa, pero tengo hogar. No tengo edificio, pero tengo morada. La rento, me la prestan, esto, aquello, pero tengo más que... El Señor está hablando de eso. Habitación. ¿Por qué me llamáis esposo? ¿Por qué me llama Señor, Señor? Y no... Y luego el edificio. Otro pasaje para ver solamente rápidamente. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa. Se casa, casa quiere. ¿En qué colaboro, Señor? ¿En qué participo? Tú eres el que edifica, es sobre la roca, son tus materiales, es tu diseño. ¿Qué puedo hacer? ¿Me consideras en algo? La mujer sabia edifica su casa, mas la insensata edifica o destruye. Con sus manos, dice, con sus manos la destruye. Solamente di la cita, pero Ageo 1, 8 y 9, me estoy apurando, créanme que me estoy apurando. 1, 8 y 9, dicen algunos que quieren sacar provecho, si siembras abundantemente, cosecharás abundantemente. Y obviamente solamente están hablando de... Y es verdad, es una ley, es un principio. Pero aquí vemos un principio que puede sembrar mucho y recoger poco. Pero ¿cómo puede ser eso posible si la ley dice que si siembro mucho cosecho mucho? ¿Lo leemos? Porque si lo que tiene no es para la edificación de la casa, entonces no tiene sentido que lo tenga. Hermano, ¿en qué está invirtiendo su vida? ¿En qué se invierte su dinero diciendo que todo algo fuera nuestro? ¿En qué está invirtiendo su tiempo? ¿Es rico? A lo mejor sí. Y a lo mejor no en dinero, a lo mejor en muchas cosas, pero ¿en qué se están invirtiendo? Porque el Señor aquí dice, aunque siembres mucho, no vas a cosechar mucho. ¿Por qué? Porque tú edificas tu casa, pero mi casa está abandonada, desierta. ¿Va a aplicar que siembra mucho, cosecha mucho? No, Señor, porque mi casa está desierta. No hay quien se ocupe por la edificación de mi casa. ¿Qué tan comprometido está usted? No con el pastor, no con la hermana, no con Oasis, con el Señor. ¿Qué tanto? Dos cosas hizo aquel: edificio y participación. Ahorita voy por allá. Subir al monte. Ahí están los materiales. En el secreto. En el monte. Subir al monte, traer, reedificar la casa. Y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Buscas mucho. Pero es que el que busca haya. No, hay que leer todo el consejo de la Escritura. Buscas mucho y hallas poco. Encerráis en casa, yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa. Está desierto. Y cada uno corre a su propia casa. Mateo 25, 5 y 6. El despertar de la esposa por el llamado del esposo. 10 vírgenes, 5 insensatas, destruyen con sus manos la casa, 5 sabias la edifican. La mujer sabia edifica, la insensata destruye, 5 y 5. Y tardándose el esposo, bueno, que la escritura dice que no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que quiere que todos, ¿qué?, procedan a arrepentimiento. Pero para algunos es tardanza. Bueno, dice aquí, y tardándose el esposo, cabecearon, ¿cuántas? Gloria a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que todas se durmieron. Está tarda. Y gloria a Dios que todas despertaron. No es que hay un problema, unas eran sabias. Hermano, lo que está ocurriendo no está escrito en la Biblia. Sí, aquí está escrito en la Biblia. Agarra Lolo la lámpara. Pastor, y lo, aquello que pasó ayer, que dijo este presidente, que aquí está, aquí está. Tiene la lámpara, el problema es si habrá suficiente aceite para que esa lámpara se mantenga alumbrando. Para que el día que se cierre la puerta, nosotros estemos de aquel lado de la puerta y no de este lado de la puerta. Porque en estos tiempos todos, a usted le pregunta, oiga, ¿y eso que está pasando no lo dice ahí en la? No, sí, claro. Ahí el pastor dijo otro día dónde estaba, pero ahorita no me acuerdo, pero sí dice, con toda seguridad dice. No hay aceite, pero hay lámpara, gloria a Dios. Que el despertar sea con el suficiente aceite para mantener alumbrando, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y glorifiquen a Dios. Porque la luz es de Él, la gloria es de Él. Por eso quiero terminar con una esperanza y no dejar todos así como que pastor. Apocalipsis 19 del 5 al 8. Hay una voz que despierta a la esposa a despertar por el esposo. Hay una voz que está saliendo del trono. No es una predicación, no es un manual, no es lo que pudiera ser o lo que usted pudiera pensar que es. Es una voz que sale del trono, perdón, del trono de Dios, y con estruendo como las voces de muchas aguas. No hay una voz como esa. No hay una voz como esa. Y está saliendo desde el trono para despertar, porque todas cabecearon. Que despertemos a tiempo. Ya le dije Apocalipsis 19:5. Me perdona si le digo algo más, aunque ya no lo busque. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Edificación de la casa y diezmo. Ajá, pastor, va a venir a cerrar con eso. Es un privilegio participar con el Señor. Él no recibe nada que no sea voluntario. Pero si se despierta, se participa. Deuteronomio 14, del 12 en adelante, dice que indefectiblemente diezmarás, sin falta.
Pero eso es en la ley.
No, eso es para casados, nada más. Porque era antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Diezmarás, indefectiblemente. Preguntar, ¿estoy diezmando? ¿Estoy participando con la iglesia? ¿Estoy procurando que haya alimento en su casa aparte de diezmar? Porque Abraham, cuando se encontró con aquel Melquisedec, dice que le dio los diezmos de todo. Dios le permite participar, y eso es un privilegio, amado. Pablo se lo relata a los de Corinto. No rogaban. Estos no rogaban para que la gente diera el diezmo, rogaban que los dejaran participar. ¿Cómo estamos? Perdóneme, pero está usted, sin que le pregunten, yéndose a anotar, déjeme una hoja de esas, yo la lleno. ¿Qué se necesita? ¿Está solventado todo? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo participamos? No, es que yo no soy de aquí. ¿De dónde es? Dígame, ¿puedo una vez sacarlo? Porque que yo sepa, no se aceptan extranjeros. Amados, ¿estamos en ese despertar o...? No, es que no es obligatorio, o sea, el Señor no obliga a nadie. Despierta. El edificio tiene que ser levantado y hay que participar. Él nos permite. ¡Qué privilegio! Él es todo y nos permite. Perdón. ¿No está gustando usted ese privilegio? Algo está mal. Pregúntele al Señor.
Es personal, ¿verdad?
Ya los pasajes esos, usted ya se lo sabe. Pero vamos a leer para terminar con algo de esperanza. Apocalipsis 19:5-8. Y termino. Espero que el Señor nos siga hablando. Y perdón si estoy abusando del tiempo. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios. Primeramente, dice aquí, todos sus siervos. ¿Le sirve? Alabe a Dios. Y los que le teméis. Salió la voz del trono, así pequeños como grandes, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso, el Esposo reina. El Esposo está en control, el Esposo gobierna. Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han que llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Un pueblo bien dispuesto, no huesos secos, no cuerpos tirados, un ejército militante. Ezequiel 37. A alguien que se le dijo: despierta tú que duermes, ¿qué haces en ese valle? Y te va a alumbrar el que es la luz. Despierta, esposa, y alégrate en él. Porque si es boda, no es tiempo de luto, es tiempo de gloria para el Señor. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Isaías 61 dice que de salvación, de justicia y resplandeciente. Porque el lino fino es acción. Cuando la esposa está vestida de novia, hay acciones de esposa. Por la obra del Señor. Las acciones de los santos. Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Y si alguno estuviese dormido, despiértanos. Que tú recibas toda la gloria y toda la honra. Señor, ten misericordia. Glorificado sea. Delante del Señor, cada uno de nosotros, amados. El Señor sea con todos nosotros.